Buenas tardes, primer sábado del mes de marzo, como es habitual a esta hora, Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono, les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. 30 minutos que cada semana dentro de la programación que Radio 3 dedica a la UNED nos ocupamos de los estudios de Ingeniería en Informática. Nuestro propósito es hacerles llegar temas de actualidad o clásicos de las asignaturas de la forma más amena posible, con debates, entrevistas, etc. Hoy, tal como estaba previsto, es el turno para el Departamento de Inteligencia Artificial. Su director, José Mira Mira, nos desvela el contenido del programa de hoy.
Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en un programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED dedicado a las fronteras de la computación. Y el programa de hoy es un programa un poco peculiar, distinto de lo que habéis venido oyendo, si es que hemos tenido el placer de contaros entre nuestra audiencia en programas anteriores. Fijaros que hemos intentado ver cuáles eran las fronteras del mundo de computación y del mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con la filosofía, con la física, con las matemáticas, con el mundo de la empresa. Hoy vamos a cambiar un poco. Consideramos que también es una frontera muy digna de explorar el uso que se hace de estas tecnologías, es decir, cuál es el dominio de aplicación y cuál es nuestro cliente diana, para qué queremos usar la inteligencia, la natural y la artificial. Y planteando esos fundamentos, con la ayuda de nuestra querida compañera, la profesora Ángeles Manjarres, del departamento, hemos montado este programa dedicado a la tecnología para el desarrollo humano. Están con nosotros, además de Ángeles, el profesor Carlos del Cañizo Nadal y el profesor don Manuel Sierra Castañer. Ambos son ingenieros de telecomunicación, trabajan en temas que tienen que ver con la tecnología de la información y de las comunicaciones y pertenecen a ese grupo de profesionales que intentan transportar sus actividades más allá del mundo meramente económico. Son miembros de Ingeniería Sin Frontera. Así que a partir de ahora, bienvenido Ángeles, bienvenido Manuel y bienvenido mi querido amigo Carlos. Ángeles, cuando quieras, yo creo que tú puedes empezar a preguntar y que participemos para trasladar a nuestros oyentes cuál es la idea de vuestro grupo y de vuestra.
Vale, Pepe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me gustaría empezar por explicar un poco el título que hemos acordado para esta emisión, que es Tecnología para el Desarrollo Humano, ¿no? Porque igual nuestros oyentes están preguntando, bueno, ¿y para qué va a servir la tecnología si no es para el desarrollo humano? Y es que lo cierto es que todos nos sentimos como arrastrados por una corriente de innovaciones tecnológicas, ¿no? Que no parece que estén al servicio del desarrollo humano, sino tenemos la percepción de todo lo contrario. Parece que es el cambio social lo que viene impuesto por las necesidades que crean las nuevas tecnologías y particularmente las tecnologías que se han dado en llamar las TICs, ¿no? Las tecnologías electrónicas y tecnología inteligente en informática y comunicaciones. Yo creo que además todos tenemos claro que la sociedad no tiene ninguna posibilidad de elegir el destino tecnológico, o sea, que lo único que podemos hacer es adaptarnos a una avalancha de aparatos informáticos y electrónicos que estamos obligados a convivir con ellos y no tenemos otra opción. ¿Realmente, Carlos, no tenemos ninguna posibilidad de rebelarnos ante este destino tecnológico?
Buenas tardes, pues confío en que sí, en que seamos capaces nosotros de manejar la tecnología y no al revés. Lo que sí que es cierto es que la tecnología ofrece sobre nosotros una fascinación increíble porque nos posibilita superar muchas de nuestras limitaciones y amplifica nuestra capacidad de forma importante. Y eso hace pues que cualquier desafío tecnológico nos parezca importante para llevarlo a cabo, ¿no? Y muchas veces confundimos lo posible con lo necesario. Pues es posible hacer algo, pero habría que preguntarse para qué, ¿no? Mientras que yo creo que habitualmente nos dejamos llevar por una inercia tecnológica que hace que planteemos, ¿y esto por qué no? ¿Saturar cualquier espacio personal y social con aparatos electrónicos? ¿Por qué no? ¿Alterar el genoma de cientos de especies y posiblemente hasta la nuestra? ¿Y por qué no? Y eso yo creo que también parte de una equivocada concepción de la tecnología como algo neutro, como un producto que no incorpora valores en su diseño, lo cual es falso. Un ejemplo muy conocido muestra cómo un puente, un artilugio que parece tan inocuo, puede estar cargado de política. Muchos de los puentes sobre paseos de Long Island en Nueva York, que se hicieron en los años 20, son notablemente bajos, con apenas 3 metros de altura. El arquitecto que los realizó lo hizo con un claro propósito, y es que trataba de reservar los paseos y las playas de la zona a blancos acomodados que tenían coche, mientras que los autobuses que podían transportar a pobres y negros, con sus 4 metros de altura, no eran capaces de llegar a la zona, ¿no? O sea que claramente la tecnología no es neutral, detrás de ella pues hay una intencionalidad social, política, y la dirección del cambio tecnológico no está solo marcada por la investigación científica, sino por este otro tipo de consideraciones, ¿no?
Entonces, ¿qué sería una verdadera tecnología para el desarrollo humano?
Uy, pues puestos a pedir, podríamos apostar por una tecnología que realmente fuese compatible con un trabajo satisfactorio. Y eso, pues los que trabajamos en tecnología y los que no lo estamos, pues podemos ver lo lejos que estamos de este sueño, ¿no? Sí que nos gustaría pues una tecnología que posibilitara una vida social plena, que cubriera necesidades básicas y que ayudase a reducir y no aumentar las desigualdades sociales. Y también pues que apostase por una economía sostenible, ¿no? Que es respetuosa con el medio ambiente. En definitiva, lo que yo creo que habría que apostar es una tecnología que no nos arrastre a donde no queremos, sino sobre la cual haya un verdadero control social, que seamos responsables de su orientación, sus metas y sus prioridades.
Ya. Bueno, yo creo que los que trabajamos en el campo de la investigación de la inteligencia artificial y de las TICs en general, igual reflexionamos poco sobre los objetivos de la tecnología. A veces estamos demasiado preocupados simplemente en innovar, porque si no damos pronto con unos resultados, va a haber otro que lo va a hacer antes que nosotros, ¿no? Igual somos ilustrativos de los ingenieros, o sea, el profesional de la ingeniería, cuyo trabajo no está orientado realmente a satisfacer necesidades auténticas, sino a lo mejor unas necesidades que son superfluas y que además van dirigidas a unas élites, ¿no?
Efectivamente, si no hay más que analizar un poquito el ambiente en el que se encuentran los ingenieros o los informáticos o los técnicos en general, sobre todo en este área de las TIC. Ahora mismo la mayor parte de las nuevas aplicaciones o las nuevas innovaciones se dedican a satisfacer una variedad de necesidades o de deseos que a veces son muy superfluos. De hecho, si analizamos la actual crisis que está teniendo ahora mismo el sector, pues parte de la crisis, yo no digo toda, pero una gran parte viene debida pues a que el UMTS no ha sabido cubrir las expectativas de mercado que tenía. Es decir, ni siquiera tras hacer un análisis posterior de lo que podía dar el UMTS, se ha llegado a la conclusión de que las necesidades que venía a satisfacer este nuevo sistema pues estaban muy lejos de la sociedad, y sin embargo se han invertido en este sistema una cantidad ingente de dinero que se podía haber dedicado a otras cosas. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo desde aquí, es que se dedique parte del esfuerzo de los ingenieros, del esfuerzo de las empresas y del dinero global a la satisfacción de las necesidades más urgentes. ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues no sé, si analizamos el mundo vemos que casi un tercio de los habitantes del planeta no cubren sus necesidades más básicas de vivienda, de abastecimiento de agua, de salud, de educación, y que las TIC tienen ahí un potencial enorme. O sea, para poder llegar a proporcionar unos servicios de sanidad o de educación adecuados, son muy importantes el desarrollo de las TIC en ese ámbito. Y no sé si Carlos quieres comentar algo más sobre esto.
Bueno, sobre el papel de las TIC, simplemente recordar una anécdota que me comentaron recientemente de pues una persona que fue a un proyecto de cooperación en Marruecos a electrificar pues una zona rural, ¿no? Y ahí se encontró con pues un paisano, que pues un señor mayor, presumiblemente analfabeto, que cuando se enteró de que lo que venían era ponerle pues unos cuantos puntos de luz, protestó diciendo: ¿pero qué pasa, que no van a poner internet? Entonces yo creo que eso sí que resume un poco las expectativas que esto de las TICs despierta, ¿no? No solo en nuestras sociedades. Otra cosa es que esas oportunidades que sí que claramente existen, pues tanto para salud y educación, como ha comentado Manolo, o pues incluso para el comercio electrónico, para que pequeñas empresas puedan competir con grandes multinacionales, o como herramienta para fortalecer tejido social, para todo tipo de comunicación y de alzar voz, ONGs, movimientos sociales, etcétera, pues todas esas oportunidades tienen que ir acompañadas de algo más que la pura herramienta, ¿no? Es muy importante, pues todo lo que es formación, todo lo que es mejora de sistemas de gestión, de información, de posibilidades, etcétera, ¿no?
Pues bueno, pero realmente ahora hay muchísimos análisis de cuál es el papel de las TICs en el desarrollo, de sus impactos sociales. La verdad es que todos ellos en general son muy optimistas. O sea, en concreto hay un documento del Banco Mundial que conocéis, ¿no?, que es del año 2000, Revoluciones en Tecnología para el Desarrollo, era su título. Y aquí se hace un análisis de cómo se podían utilizar las TICs para el desarrollo. Pues el Banco Mundial muestra un creciente interés en trabajar en tecnología para el desarrollo. Precisamente, bueno, sabemos que ya ha puesto en marcha un proyecto de educación a distancia a través de Internet con la creación de la que han denominado Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo. Y lo que se analiza en este documento pues es que las TICs y globalización van de la mano y que gracias a ella pues se eliminan las fronteras de mercado, se puede globalizar la producción de bienes y servicios y sobre todo que se puede reducir la escala de productividad eficiente, de forma que esto abre los mercados para las empresas de los países más pobres, más desfavorecidos, y que incluso gracias a las TICs pues se puede conseguir que estos países se salten algunos pasos de desarrollo técnico de alguna forma. Por ejemplo, pues gracias a los satélites no hace falta que hagan fuertes inversiones en infraestructuras clásicas de telecomunicación. Y bueno, aunque se apunta también algunos riesgos de que los países no se puedan adaptar a estos cambios y tal, lo cierto es que el Banco Mundial, en resumen, piensa que las nuevas tecnologías van a alentar un crecimiento económico y que este crecimiento económico pues va a conllevar una solución de los problemas sociales. ¿Compartís esta visión optimista del Banco Mundial, entonces?
Pues yo creo que es una visión demasiado optimista. O sea, yo estoy de acuerdo en que las TIC son necesarias para el desarrollo de la humanidad. De hecho, pues mi trabajo y el de Carlos y el de todos nosotros se enfoca hacia el desarrollo de la humanidad y ponemos para ello las TIC. Pero sin embargo hay que hacer un análisis de la situación de muchos de los países de los que está hablando el Banco Mundial. La mayor parte de estos países no pueden movilizar el mismo porcentaje de recursos, de dinero, que están movilizando pues los países desarrollados para dotarse de esta infraestructura necesaria. Ni siquiera, aunque se aprovechen las infraestructuras o las investigaciones que ya se han hecho en otros países desarrollados. Y luego existe otro problema cultural y social muy importante. En los países pobres el índice de alfabetización es muy bajo, está en torno al 50%. Y además existe una gran desproporción entre la educación de los hombres y la educación de las mujeres. Cuando el Banco Mundial propone una buena educación técnica en torno a las TIC, ¿en qué está pensando? ¿En una educación de las élites de estas sociedades para que esas élites puedan arrastrar al resto de la sociedad, o en una educación para todos? O sea, el problema o el riesgo que tiene esta política del Banco Mundial es que se pueda acrecentar más la brecha digital que existe entre unos y otros, entre los países pobres y los países ricos, y dentro de los países pobres entre las élites, pequeñas élites gobernantes y el conjunto de la sociedad. Yo por aquí tengo algunos datos sobre la realidad, y es que el 50% de la población mundial no ha hecho nunca una llamada telefónica. Entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón suman más de la mitad de las líneas telefónicas que hay instaladas en el mundo, y que en los Estados Unidos existen 1000 veces más servidores de Internet que en todos los países africanos juntos. Esto pues claramente marca una brecha digital cada vez más grande. Pero además hay otro dato que es más preocupante. A un usuario de la Unión Europea, disfrutar del servicio telefónico le supone el 1,2% de sus ingresos, mientras que a un usuario africano el 35,5% de sus ingresos. Obviamente existe una clara diferenciación. Nosotros, para nosotros, hacer una llamada telefónica es algo habitual porque es fácil y es barato. Para un usuario africano pues es complejo y además es muy caro. De hecho, yo estuve el año pasado en Ecuador, en Quito, y a mí hubo una cosa que me sorprendió, y es que en un montón de bares o de tiendas existía un teléfono público para tú poder llamar. Y eso era porque el teléfono era un bien de lujo, o sea, no existía en todas las casas. Tú tenías que bajar al bar de abajo para poder hacer una llamada y pagar por ello. Y además pagar mucho, mucho más de lo que estamos pagando aquí en Europa. Entonces, pues que las cosas, aunque es cierto que son necesarias, pero hay que tener también un poco de cuidado con la realidad existente en los países.
Claro, yo creo que esta reflexión que hace Manolo engancha con lo que veníamos hablando antes de la inercia tecnológica o de un excesivo, yo no digo solo optimismo, sino tecno-optimismo, ¿no? Parece que tenemos una tecnología, la soltamos y entonces eso ya va a traer la liberación, la justicia, etcétera, ¿no? Cuando no, hay muchas consideraciones sociales, económicas, culturales detrás que hay que atender, ¿no? En, un poco en la línea de lo que comentaba Manolo.
O sea, lo que quieres decir, Carlos, en definitiva, es que, o sea, que si queremos un espacio tecnológico internacional más justo, lo tenemos que construir. No es que los cambios vayan a ser positivos a priori, sino que es un camino por trazar, que hay que diseñar los cambios tecnológicos, pues en el sentido de producir los cambios sociales deseables, o sea, atendiendo a las necesidades específicas de cada país, en cada contexto concreto. Y por ejemplo, pues en Internet, si se quiere preservar la diversidad cultural, pues hay que poner unas normativas que la... que la garanticen. Y también, pues, en comunidades, por ejemplo, como decías, Manuel, donde no es viable pensar en la conexión casa por casa, al menos que estas comunidades tengan acceso de algún modo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que claramente pues hay que trabajar entre todos, es tarea de todos el poder conseguir esas condiciones sociales y culturales, ¿no? Y yo creo que ahí el papel de los ingenieros, de los técnicos o informáticos, etcétera, es muy importante, ¿no? Y tenemos una alta responsabilidad en que eso sea posible o no. Cuando digo eso, no quiero culpabilizarnos de que el mundo sea un desastre, pero yo creo que sí que hay que romper con cierta sensación que nos inculcan también en el sistema educativo, de que los ingenieros estamos para atender medios y no fines. Entonces, a nosotros nos tienen que decir, haz esto, y no tenemos que preguntar ni para qué, ni por qué, ni con qué prioridad, ¿no? Y a mí me parece pues que deberíamos claramente asumir las responsabilidades, pues porque conocemos un entorno técnico, conocemos un lenguaje, somos capaces de explicárselo a otra gente, y porque pues también como ciudadanos la cosa pública nos debe incumbir, ¿no? Nos debe importar. Y también en la construcción de una tecnología que, como digo, detrás tiene una serie de valores o de conceptos o de implicaciones sociales, pues nosotros deberíamos ser responsables para apostar por unas y no por otras, o para potenciar unas y no para otras, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión ineludible, que tanto desde la propia universidad, del sistema educativo, como en la profesión, pues todos tenemos que ser muy conscientes para tirar adelante.
Sí, bueno, has mencionado como una de las causas de la actitud pasiva que tenemos los ingenieros, ¿no? Y de su falta de concienciación sobre su papel en el desarrollo humano, o sea, el enfoque actual que tienen las enseñanzas de ingeniería. Y sí, la verdad es que sí, se ha hablado mucho siempre del interés de estrechar las relaciones entre las universidades y las empresas, y sí, sí, es cierto, o sea, sin duda que de esta forma la universidad va a poder desempeñar mejor su papel en la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, habría que asegurar que la universidad no vaya a promover exclusivamente una sociedad de la información y del conocimiento que esté movida por intereses mercantilistas, ¿no? Porque fundamentalmente la universidad debería estar al servicio del desarrollo humano. Y bueno, es lo que decía al principio del programa sobre la tecnología: si no es para el desarrollo humano, ¿para qué va a ser? Pues igual la educación, ¿no? Debería ser para el desarrollo humano exclusivamente. Y bueno, entonces sí que el papel de la universidad debería ser promover una ética en el ejercicio de la tecnología, pues orientar las inversiones en los fondos de investigación de forma que pues que se fomentase el desarrollo de energías que fuesen respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con las culturas donde se implantan, etcétera, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que habéis estado hablando, que estuvieran orientadas a satisfacer las necesidades más perentorias de las sociedades.
En eso que dices, Ángeles, es algo que desde la ONG en la que trabajamos como voluntarios, Carlos y yo, que es Ingeniería Sin Fronteras, tenemos en mente, y es hacer que desde la universidad se traten estos temas. Entonces, pues desde hace unos años, en la Universidad Politécnica de Valencia, de Cataluña, en la UPM, aquí en Madrid, y en otras muchas universidades a lo largo de España, estamos intentando insertar asignaturas que traten de este tema. De hecho, en la Escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos y yo somos profesores de una asignatura que se denomina Fundamentos de la Cooperación para el Desarrollo, es una asignatura dentro de la oferta de libre elección de la escuela, y en la que tratamos, primero realizamos una visión de la situación mundial y del problema de subdesarrollo, luego estudiamos las posibilidades de cooperación internacional, y finalmente nos centramos en la actitud que puede tomar el ingeniero para realizar un trabajo en la tecnología con el fin de lograr el desarrollo humano. De hecho, pues está teniendo bastante éxito esta asignatura porque reducimos el número de asistentes a un máximo de 50, porque queremos que las clases sean suficientemente dinámicas, con debates, videoforums, mesas redondas, expresión de opinión de la mayor parte de los alumnos. Entonces, creemos que ese número de 50 es adecuado. La estamos impartiendo prácticamente todos los cuatrimestres y, bueno, estamos contentos.
Y junto con esa iniciativa tenemos otras muchas, que porque también yo creo que nuestra filosofía no es tanto nosotros vamos a hacer todo lo que se puede hacer, sino vamos a mostrar experiencias para que la propia universidad, la propia institución, pues acoja y vea que esto es una línea de trabajo importante, ¿no? Pues otro ejemplo concreto es un concurso de proyectos fin de carrera en cooperación para el desarrollo, en el que pues que nos sirve también para difundir la idea de que se pueden hacer trabajos y la gente puede involucrarse en pues que cosas que van desde promover tecnologías apropiadas, estudiar prototipos, hacer ejecutar pues tareas concretas en proyectos de desarrollo, etcétera, ¿no? Y con eso queremos atraer la atención no solo de alumnos interesados en hacerlo, sino también de profesores que vean que en su línea de trabajo y de investigación pues puede entrar esta vía, ¿no?
Pues sí, sin duda es muy interesante vuestra experiencia, tanto con estas asignaturas de cooperación como el resto de las actividades. Yo espero sinceramente que algún día sea posible introducir también en los planes de estudio de nuestras ingenierías de la UNED este tipo de materias. Pero aparte de la línea educativa, también Ingeniería Sin Fronteras trabaja en transferencia tecnológica con diversos proyectos y algunos de ellos pueden ser interesantes para nuestros alumnos. En concreto hay uno que involucra a las TICs y también a la Ingeniería del Conocimiento. Es el proyecto EA sobre telemedicina para atención primaria de salud en zonas rurales de América Latina. Y seguro que para nuestros oyentes, nuestros alumnos en particular, es interesante que habléis un poquito de este proyecto.
Bueno, pues el programa EAS, que quiere decir Enlace Hispanoamericano de Salud, pues como dices, pretende desarrollar telemedicina para el sector rural. En general, cuando hablamos de telemedicina, pues lo que primero que se centra en la, hoy en día se centra pues más bien en conectar grandes centros hospitalarios o en desarrollar herramientas para tratar imágenes médicas, etcétera, ¿no? Mientras que hay un sector muy desatendido y con grandes necesidades de comunicación, de formación, etcétera, pues que es con el que pretendemos trabajar en este programa, ¿no? Que se centra en zonas de América Latina. Ahora mismo el proyecto piloto pues que se ha terminado no hace mucho es en el Alto Amazonas, en Perú, donde se han puesto en 40 instalaciones centros de salud que están muy aislados, a los que solo se puede acceder pues por río, donde los profesionales pues tienen poca formación, sensación de aislamiento, etcétera. Hemos tratado de proveer de servicios de voz y datos por radio, envío también de cursos a distancia por correo electrónico, consultas a especialistas, facilidades de coordinación con otros centros, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte, pues como digo, de servicios médicos y otra de desarrollo o de más bien de tratar de hacer tecnologías apropiadas al contexto tanto de por cuestión económica de bajo coste como de pues social y cultural, ¿no?
Y con este proyecto lo que hacemos es varias de las cosas que hemos ido hablando a lo largo de este programa. Primero, pues transferir tecnología y conocimiento de los países desarrollados a los países en desarrollo. Luego implicar a la universidad. De hecho, detrás de este proyecto hay un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid que lo apoya. Y, por último, involucrar también a instituciones públicas de los países en desarrollo. De hecho, estamos trabajando con distintos ministerios de Perú, de Cuba, de Colombia. Y eso, pues trabajamos en estas tres líneas, en que no sea un mero proyecto, sino que sea una línea que englobe estos tres aspectos.
Si creéis que esto puede interesar más a los oyentes, pues quizá pueden consultar la nueva herramienta esta tecnológica, que es Internet. Hay una página que es www.ehas.org, en donde se cuenta con más detalle el proyecto EAS, ¿no? El programa EAS.
Bueno, igual también encuentran otro tipo de información interesante sobre estos temas que hemos hablado en vuestras páginas web, ¿no? En la dirección www.isf.es.
Efectivamente, sí.
Pues bueno, ya está, ¿no?
Pues muy bien, yo ha sido un placer el estar aquí de observador privilegiado y respetuoso. Darle las gracias a Manuel y a Carlos por haber entrado en el programa de radio del Departamento de Inteligencia Artificial. Al alma del programa, que es Ángeles, que es la que lo propuso y la que efectivamente por su propia postura personal es la que lo ha llevado. Y desearos el máximo de éxitos y decir que, bueno, que desde ese respeto, no con el nivel de implicación que os veo a vosotros, pero desde ese respeto por el tema que manejáis, me parece que es muy interesante y que desde luego no se ha defraudado el espíritu general de este tipo de programas, porque nosotros hasta ahora, tú lo has dicho muy bien, han dicho que se discute los medios y tal, pero que no se nos deja pensar sobre los fines. ¿Sí? Y ese es un problema general de la inteligencia, la natural y la artificial. Se da por supuesto que somos inteligentes para resolver problemas y que la inteligencia artificial es una forma de automatizar la solución de problemas. Pero parece ser que lo que deberíamos ser inteligentes es para vivir y para dejar vivir y para ayudar a vivir. Entonces, desde ese punto de vista me parece interesantísimo. Yo hubiera querido intervenir, pero vosotros lo habéis dicho estupendamente y he decidido estar callado, porque en dos temas concretos, desde luego, en el tema de educación y en el tema de sanidad, parece evidente, lo repito, desde fuera, que las posibilidades son enormes. En cuanto tienes la facilidad de comunicación por voz y voto, es que le puedes mandar el sistema de consulta hasta con un disquete, o sea, no hace falta internet, con bicinet. Te podrías, o con Barcanet, te podrías arreglar, y ese conocimiento embotellado y enlatado realmente sería muy útil. Así es que, repito, enhorabuena por vuestro esfuerzo y muchas gracias por haber participado en este programa del departamento. Y espero a nuestros oyentes que tenerlos de nuevo con nosotros en un próximo programa, que no estoy seguro que sea tan interesante como este, pero que procuraremos que les diga algo que les ayude a vivir mejor. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Las fronteras de la computación es el tema que hoy nos ha ocupado en Revista de Informática, y dentro de estas hemos buceado en la tecnología para el desarrollo humano con ayuda de unos expertos de excepción. La profesora del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Ángeles Manjarres, y los profesores Carlos del Cañizo Nadal y Manuel Sierra Castañer, ingenieros de telecomunicaciones y miembros de la organización no gubernamental Ingenieros Sin Fronteras. Les agradecía su presencia en nuestro programa el director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira Mira. Entre las conclusiones de nuestros invitados, destacar que la tecnología no es neutral. Detrás de ella hay una intencionalidad social y política. Además, nos han hablado del programa EAS, Enlace Hispanoamericano de Salud, un programa que se dedica a la telemedicina para atención primaria de salud en zonas rurales de América Latina. Se trata de un proyecto en el que, como nos recordaban los invitados, está implicada la universidad y en el que se intenta involucrar también a instituciones públicas de países en desarrollo y transferir tecnología y conocimiento a los países menos favorecidos. La semana que viene, turno para un programa de tipo institucional en el que contaremos con dos profesores, José Jiménez y Natividad Duro Carralero, para hablarnos de la lógica matemática y en concreto de las paradojas y sus aplicaciones. Hasta el sábado 8 de marzo a las 8:30, hora peninsular, aquí en Radio 3, les deseamos lo mejor. Gracias por permanecer con nosotros. En la UNED ahora más cosas.